Las puertas de la sombra metálica y reluciente se abrieron. De ella salieron dos hombres vestidos con bota y sombrero. Cerraron las puertas. Marcus comenzó a reír. Una sutil sonrisa que terminó en una aguda carcajada. Aquellos dos hombres misteriosos se acercaron a la caravana. «Vamos, muchachos», dijo uno de ellos. Su acento sureño no podría estar más marcado. «No lo hagamos más difícil de lo que ya es». «¿Quién diablos son ustedes?», preguntó Hubert. «Ustedes deberían de saber», contestó Marcus. Su sonrisa se alcanzaba a ver a pesar de la penumbra. Wallace se notó nervioso. Preguntó ansiosamente qué estaba sucediendo, pero Hubert no contestó. El segundo regresó a la imponente camioneta y sacó una valija gruesa de cuero. La abrió. Dentro se asomaba una especie de cadena con picos resplandecientes, muy parecida a la que dejan en las carreteras para pinchar los neumáticos. Salvo que esta era más pequeña. Era como un collar. El hombre que abrió la valija tenía unos guantes gruesos de poliéster. Contempló el metal brillante y volvió a cerrar la valija. «¿Qué es lo que tienen allí?», preguntó Wallace. «Nos sorprende que nos pregunten. Siempre hemos sido admiradores de su trabajo». Hubert pensó en lanzarse y recoger su pistola, pero estaba demasiado lejos. Yacía tirada en la alfombra mugrienta. «¿Puedo hablar con el sheriff? Creo que ha habido un malentendido». Uno de ellos se acercó unos cuantos pasos más. Su silueta era marcada por el filoso resplandor de los faroles. «Podemos hacer esto por las buenas, o podemos resolverlo como lo harían los indios. Su elección». «¿Por qué no bajan ahora mismo?», le gritó aquel hombre que había abierto la valija. También le apuntaba con el revólver. El asesino a sueldo y su compañero salieron de la caravana con las manos al aire. «Entren a la camioneta». «No hasta hablar con el sheriff», dijo Hubert. Su rostro y el de su amigo parecían estar viendo algo con extrañeza. Ojos entrecerrados. De pronto su rodilla derecha fue atravesada por una bala. A Wallace también le dispararon, pero fue en el brazo. Ambos cayeron aullando de dolor. Fueron arrastrados e introducidos a la camioneta. Solo uno de los ayudantes se quedó con ellos dentro. Apagó las luces. El otro ayudante, quien los miraba desde afuera, desapareció en la oscuridad. Los dos hombres heridos soltaban quejidos aberrantes, dolor por todas partes. «No entiendes. Nosotros fuimos contactados por el sheriff», alegó Hubert. «Bueno, cambio de planes, ¿no lo creen? Somos la ley, y la ley cambia. ¿Qué opinan de nuestro Marcus? Buen intérprete, ¿cierto? Cuando conocimos a su homónimo, todo se resolvió solo. Era como un maldito salvaje, criado por apaches». Luego pensamos. La respuesta estaba frente a nosotros. Fue como descubrir la cura a todas las enfermedades. ¿Y dónde está él ahora? En algún lugar en el desierto, con poca carne y huesos repletos de insectos. Su avaricia fue lo que los castigó. Es gracioso cómo, a pesar de lo que ya hemos visto, cómo a pesar de lo que sabemos que ya pasará, aún duele. Eso es porque vivimos en un matadero. Se volvió y les dijo: «Díganme una cosa, ¿por qué creen que la vida se nos fue otorgada?». «Para poder quitárnosla. Así de simple. A nadie le gusta oír la verdad. Vamos, Creo que ya fue suficiente de charlas. Salgamos de aquí. El ayudante salió del auto y cuando abrió la puerta trasera los aventó al suelo. Rodeó el vehículo y volvió a encender las luces. Toda la caravana y sus alrededores fueron iluminadas. El supuesto Marcus ya estaba libre y parado junto al otro oficial. El asesino a sueldo y su amigo estaban lamentándose en el suelo. Sentían un dolor hondo. Después, una bala atravesó la nuca de Wallace. La sangre salpicó hasta los labios de Hubert. Cerró los ojos. El ayudante abrió de nuevo la valija y sacó el alambre afilado. Lo estiró como si de un simple cable se tratase. Se levantó y después de avanzar unos cuantos pasos, volvió a agacharse, rodeando el cuello de Hubert con la cadena. Fue rápido y poco discreto. El oficial sacudía la cadena de un lado a otro, arrastrando de derecha a izquierda los picos filosos. El cuello se había convertido en una especie de fuente oscura, en una cascada negra. Luego puso su pie sobre la espalda de lo que quedaba de Hubert y jaló fuerte. La cadena se levantó al aire y el cuerpo cayó al suelo. Los tres hombres lo vieron como una manguera sin cerrar. Arrastraron los cuerpos y los bañaron con el alcohol que tenían en la caravana. Les aventaron un fósforo. Después se alejaron en la camioneta. ¿Y lo vamos a dejar así? Preguntó Marcus. Siempre lo hemos hecho así. No te preocupes. Al día siguiente estarán cubiertos por tierra. Tal vez algún animal los vea como un desayuno. Por cierto, dijo el otro oficial, el que estaba en el asiento del acompañante. Mañana será mejor que llegues temprano, que limpies todo y tiendas la cama. Está bien, contestó. Al día siguiente, cuando el sol alargaba sus extremidades hasta las deformes montañas, un coyote sintió la presencia no deseada. Recorrió una corta distancia antes de que soltara un aullido agudo. Su hocico se abrió de par en par y sus colmillos se asomaron hambrientos. Su cabeza explotó. Marco regresaba a caballo y decidió jalar del gatillo en cuanto lo vio. Llevaba puesto un sombrero y un cigarro entre sus labios. El caballo continuaba relinchando. Pero él lo calmó. Lo siento mucho, amigo, dijo él mientras miraba el cadáver del animal destrozado. Su cerebro era como una especie de pasta remojada. Así es como son las cosas ahora. Muerte por todos lados. Lo primero que buscó fue la pala, que estaba arrinconada al lado de la vieja televisión. Fue por los restos quemados y los enterró. Después dejó una roca roja en la diminuta montaña de tierra, como la cereza de un pastel. Regresó a la caravana. Se cambió de ropa y acomodó su cama. Su celular sonó. Le dijeron que dentro de unas horas irían por el caballo, que podía dormirse. También le dijeron que al oscurecer aparcarían no muy lejos de allí. Pendientes. Hay un interesado en el dinero, le dijeron. Dice que es capaz de atrapar a Marcus Boichi. Lo investigamos. Violador. Luego colgó el teléfono. Él, un tanto relajado y con una camiseta sin mangas, preparó el viejo tocadiscos y accionó con los botones el sonar de su acetato favorito. My Girl de Temptations comenzó a sonar a un gran volumen. Él estaba con sus piernas cruzadas y su tobillo al aire, acostado en la cama y esperando lo que casi todas las noches.